¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 1 de julio de 2022. A partir de hoy, quieras que no, en las calles de algunas ciudades se va a empezar a notar que hay menos trasiego, como que es más fácil aparcar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es que arranca la primera operación salida del verano. Claro, 1 de julio y encima viernes, pues se pueden imaginar. Es la conjunción perfecta para que mucha gente coja carretera y manta y encima se juntan con los que se van solo de fin de semana. Así que mucho cuidado con el coche y los que vayan en avión que tengan suerte, porque entre los conflictos laborales de algunas compañías, hoy hay paros en Ryanair, EasyJet, y que tras la pandemia la cosa está un poco raruna en los tiempos de embarque, pues se espera que este verano sea un poco complicado. Miren, hoy hay muchas cosas que contar, porque ya ha terminado la cumbre de la OTAN, porque la inflación, según datos del primer trimestre, se está comiendo ya el colchón de los ahorros de las familias españolas, y porque Pedro Sánchez se ha desatado esta noche en una entrevista televisiva para dar su versión más victimista. Ahora, si quieren, iremos con todo ello, pero hay un aniversario que este país no puede pasar por alto, porque olvidarse sería hacerle un favor a los que hicieron todo lo posible porque en España no hubiese ni democracia ni libertad. Sería hacerle un favor a la banda terrorista ETA y a sus herederos políticos que hoy, blanqueados por el gobierno, hacen política en el Congreso como si nunca hubiesen roto un plato. Pues hoy se cumplen 25 años, un cuarto de siglo ya, del día en el que se activó la operación para liberar a Ortega Lara. ¿Quién era Ortega Lara?, se preguntarán los más jóvenes. Pues un funcionario de prisiones que trabajaba en la cárcel de Logroño, pero que residía en Burgos con su mujer y con su hijo pequeño. Resulta que una tarde cualquiera, un 17 de enero de 1997, al regresar del trabajo, cuando estaba en el garaje de su casa, un comando de ETA lo secuestró y lo metió en un maletero. Lo llevaron a una nave industrial de Mondragón, en el País Vasco, y allí, en un agujero bajo tierra, tapado por maquinaria pesada, lo encerraron como si fuera un animal, un zulo que medía 3 metros de largo, 2,5 de ancho y solo 1,80 de alto. Si estiraba los brazos tocaba de pared a pared y el techo casi le tocaba la cabeza. Pues así estuvo 532 días con sus soles y sus lunas, sin saber en qué momento del día estaba y pidiendo a sus carceleros que lo matasen. De hecho, intentó quitarse la vida en diversas ocasiones. Pues las fuerzas de seguridad necesitaron 1 año y medio para localizar la nave donde creían que podía estar. Y un 1 de julio, como hoy, pero de 1997, empezaron a buscar. Y todo un 1 de julio, como hoy, estuvieron buscando en la nave, pero el etarra Bolinaga, que había sido detenido y sabía dónde estaba Ortega, no soltaba prenda. Se hacía el loco y no colaboraba con los agentes a los que veía sobre el terreno cómo trataban de localizar el zulo o el agujero donde podía estar Ortega. De hecho, estuvieron a punto de desistir y marcharse hasta que los agentes se dieron cuenta en el último momento de que había que mover aquella maquinaria pesada que ocultaba el agujero de entrada.
Bueno, vamos a ver, tendría que bajar dos personas pequeñas. Un momentito. Cogen las armas y después a ver cómo está el señor Ortega Lara.
Era Baltasar Garzón pidiendo que dos agentes que no fueran muy corpulentos entrasen en aquel agujero. Si es por el etarra Bolinaga, Ortega se hubiese muerto allí de hambre. Así era ETA. Y así era la gentuza de su entorno periodístico, que cuando secuestraron al funcionario de prisiones lo celebraron de forma macabra con este titular en el diario Egin: Ortega vuelve a la cárcel. No contentos con eso, cuando Ortega fue liberado, con aquellas imágenes que conmocionaron a España de un hombre delgado, desorientado, con la barba larguísima, ETA se vengó secuestrando poco después y ejecutando a sangre fría a Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues los herederos políticos de esa gente que han reconocido que sostienen a Pedro Sánchez en el gobierno porque lo que quieren es sacar de la cárcel a los etarras, ahora se llaman Bildu. Y aunque no han acabado de condenar sin ambages la actividad criminal de ETA, más allá de esas frases perfectamente calculadas de lamentamos el dolor de las víctimas y tal y cual, Pedro Sánchez les ha llegado a llamar Fuerza Progresista y los tiene de socios preferentes en el Congreso. Es más, por lo dicho esta noche en La Sexta, la intención de Sánchez es seguir todo lo que pueda con sus actuales socios parlamentarios y más allá, porque una de las cosas que ha confirmado es que piensa presentarse a la reelección, al tiempo que ha vuelto a alimentar la teoría de que él es una especie de Quijote que está luchando contra poderes ocultos de la derecha, que lo quieren descabalgar, criticando injustamente, según él, su peculiar manera de hacer política.
Pero estos son los cenáculos de Madrid, de la típica Villa de Madrid, de los señores con puros que se juntan y que dicen, bueno, vamos a contar que Sánchez se quiere ir, porque como va a perder las elecciones, que tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que yo poco menos que estoy aquí por un interés personal. Es que tenemos una derecha, insisto, económica, mediática y política, que dicen que yo poco menos que soy, digamos, un dictadorzuelo.
Lo de buscarse un enemigo exterior o imaginario al que acusar de estar boicoteando al pobre gobierno, tal y como hacen los populismos hispanoamericanos, esa táctica, por lo visto, parece que ha venido para quedarse. Ha sido terminar la cumbre de la OTAN, ha sido ver que la realidad ya no se puede ocultar bajo la propaganda y la solución de los guionistas de Moncloa pasa por contar una y otra vez el chiste de los poderes ocultos. Eso sí, en el relato han introducido un cambio. Ya no van a perder más tiempo diciendo que la inflación va a bajar pasado mañana. Al contrario, ahora Sánchez le dice a los españoles que se preparen para cualquier cosa y que pueden darse con un canto en los dientes por tenerlo de presidente.
A ver, es un muy mal dato, pero el dato podría ser peor si no hubiéramos articulado todas estas medidas. Yo quiero decirles a los telespectadores que gracias a estas medidas la inflación no es de un 15%, sino que es de un 10%.
Es decir, el gobierno está acosado por poderes ocultos que fuman puros y aún así no es que seamos un 10% más pobres, es que gracias a Sánchez, si lo piensas bien, somos un 5% más ricos de lo que deberíamos ser. Claro, si lo piensas así, da gusto, ¿no? Bueno, pues todas estas declaraciones del presidente se han producido nada más terminar la cumbre de la OTAN, en la que España pues nos hemos quedado un poco con esa sensación del que ha organizado un pedazo de fiesta y de repente se ve solo en casa, que no ha tenido esa sensación alguna vez, ¿no? Después de que los invitados hayan dicho eso de, bueno, vámonos que esta gente tendrá que acostarse, te quedas ahí solo entre la satisfacción por lo bien que ha ido todo y la pereza de tener que recoger lo que ha quedado tirado por medio. ¿Qué pasa? Que después de la fiesta siempre llega la realidad de tener que limpiar y ordenar la casa y la realidad de los problemas o las tiranteces que uno durante unas horas ha tratado de aparcar gracias a la fiesta. ¿Y cuál es nuestra principal cavilación nada más acabar la cumbre de la OTAN? Pues ver cómo nos apañamos para sacar el dinero que le hemos prometido a los invitados, especialmente a Joe Biden, que sí, que mucho chiste y mucho elogio al Palacio Real y al Museo del Prado, pero como dijimos el otro día, este hombre se presentó en Moncloa un poco como Cañita Brava, me debes dinero y ya no te fío más. Así que ahora Pedro Sánchez tiene que ver de dónde saca y con qué apoyos parlamentarios el incremento del gasto militar para ponerlo en un 2% del PIB más pronto que tarde. Ahora mismo estamos en torno al 1% del PIB. De momento Sánchez, que es muy tuno, ha tratado de parar el golpe, dejando claro que duplicar el gasto en un solo año es imposible. Así que la intención es hacerlo en 8, es decir, para 2029. Pero aun tomándoselo con esa calma, ya sabe que va a necesitar un acuerdo de país.
Una mayor inversión en defensa, que es un compromiso que además he querido explicitarlo, del 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2029. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
¿Problema que tiene Sánchez? Pues que se acabó lo bueno de la cumbre y llega la realidad. Y la realidad es un gobierno disfuncional que depende en el Parlamento de formaciones que lo único que buscan es destruir la unidad del país. De hecho, ha sido acabarse la fiesta cookie y empezar a escucharse los pasos del Frankenstein, que es un poco como ese pariente que suele avergonzarte y al que tratas de ocultar a las visitas. Bueno, pues Podemos ha salido del sótano y ha dicho que con ellos que no cuenten para aprobar un aumento del gasto militar. Lo de la izquierda radical y su fobia a la defensa es de una simplicidad pasmosa. Ellos lo arreglan todo diciendo que si no tienes ejército no puede haber guerra, porque en su mundo ideal nadie te va a atacar si sabe que no tienes ejército, porque eso no vale. Eso sería como pegar un puñetazo a alguien que lleva gafas. Así que claro, si Sánchez no puede contar con el sector zangolotino del arco parlamentario español, incluyendo a sus propios socios de gobierno, que manda narices, pues hay que recurrir al sector adulto, aunque sea a los que Sánchez ahora va diciendo que no son autónomos porque dependen, según él, de oscuros poderes ocultos. Vamos, tú escuchas a Sánchez y Núñez Feijóo no es un señor de Orense, es una gárgola siniestra del castillo de Drácula. Bueno, pues ese señor de Orense, que preside el Partido Popular, ha dicho que el gobierno puede contar con el sector adulto, pero siempre que les traten y les informen con un poco de seriedad.
No conocemos cuál es la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar el gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Eso sí, espero que el principal responsable de trasladarle una propuesta al Partido Popular sea el gobierno de España.
Pues ya veremos qué da de sí esa búsqueda de apoyos para cumplir con la OTAN. Y miren, cuando se han apagado las luces de la fiesta de la cumbre de la OTAN, el problema que vuelve a estar ahí, como el dinosaurio de Monterroso, es el de la inflación. Son esos precios desbocados que han subido un 10,2%, por más que el gobierno asegure que no contemplaba ni por asomo que el IPC rompiera la barrera de los dos dígitos. Decíamos que es un 1 de julio, el día de hoy, y que empiezan las vacaciones en las que mucha gente va a gastar sí o sí, por más que los hoteles hayan puesto por las nubes, porque hay necesidad de evadirse tras la pandemia, ¿verdad? Y porque, obligados por los confinamientos, pues muchos españoles han ahorrado. Claro, el problema es, ¿y ese colchón cuánto va a durar? ¿Será el verano un espejismo de consumo y de movimiento, pero a la vuelta del otoño nos vamos a meter en un escenario de estancamiento? Pues los datos de la tasa de ahorro, por desgracia, vienen a apuntalar la teoría de que la inflación se puede acabar comiendo ese colchón, el colchón que a día de hoy le da a la clase media un poco de tranquilidad para ir capeando el temporal con la esperanza de que esto se arregle a no mucho tardar, si puede ser. Pues en el primer trimestre del año, es decir, el trimestre que se vio impactado por el inicio de la guerra de Ucrania, en febrero, esa tasa de ahorro se puso en negativo. La primera vez que se pone en negativo en 3 años. La clase media, para que lo entendamos, ha comenzado a gastar cada mes más de lo que ingresa, de manera que el personal ha empezado a tirar de lo que ahorró durante la pandemia. Ha bajado un 0,8%. ¿Qué se acabará antes, la guerra de Ucrania o el colchón de las familias? Pues ahí va a estar el partido que estamos jugando y para el que Sánchez ya se ha puesto la venda antes de la herida, que los españoles se preparen para lo peor, ha dicho. Y encima Rusia no lo va a poner nada fácil.